Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Luces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Luces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Escuchar a un carretero cantar desde su carreta, dulce sentir la coqueta brisa que besa la fuente, dulce sentarse en el puente a ver las aguas pasar. Pero es más dulce escuchar la voz de un tiple doliente.
Guantanamera,
allá,
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavélez, fue un compositor y guitarrista cubano que popularizó entre los años 30 y 60 la guajira, un estilo cubano de música campesina. Sus melancólicas y líricas guajiras, así como el estilo elegante de cantar, lo hicieron popular en toda América Latina. Escuchamos con él la canción Guantanamera.
Santa tierra colombiana, el Papa besará un día. Correspondo a tu hidalguía con mi música cubana. Tierra hermosa y soberana de poetas y cantores, recibe de mil amores el amor de este cantor, que hoy ensalza tu esplendor, Colombia, tierra de flores.
Incrementa 8.32 el salario mínimo. Con novedades implementan el programa de verificación vehicular en Jalisco. En Colotlán trabajan en una convocatoria para adherirse a los lineamientos que establece el programa Familias de Acogida. Zagarpa abre sus ventanillas de atención para solicitar alguno de los programas que ofrece. Su sensibilidad y humanismo confirman que Norma Alicia Robles Estrada no se equivocó cuando decidió estudiar enfermería, una profesión que ha desempeñado por 30 años ininterrumpidos. En el perfil de esta mañana conoceremos su trayectoria. Y como todos los martes, no se pierda la información deportiva que tiene preparada Elba García.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su servicio 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Para satisfacer las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, es necesario ganar 6 salarios mínimos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Al cuestionarle a algunos pobladores sobre si saben cuál es el salario mínimo, esto fue lo que nos comentaron. ¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo?
No.
¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo?
El salario mínimo son $12. Aquí no sé.
¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo?
No.
¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo?
La verdad no.
¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo?
$104.
El incremento al salario mínimo de 8 pesos con 32 centavos por día a partir del 1 de diciembre de 2017 quedó pulverizado con el aumento a los precios de los productos de la canasta básica, también denominado inflación, que se ubicó al cerrar el pasado mes en 12.25%. Así lo explica Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Uno de los fenómenos sociales que en la actualidad continúa generando incertidumbre y preocupación es sin duda el fenómeno inflacionario, preocupación que tiene su justificación en los efectos nocivos de un proceso de incremento de precios que representa sobre el poder de compra de las familias en general y en especial aquellas que viven o sobreviven con el salario mínimo. Habrá que señalar que en este tipo de situaciones un factor de suma importancia para generar los indicadores correspondientes es la llamada canasta básica. Es, diríamos, definida como un conjunto de bienes y servicios que es indispensable para que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas mediante el uso de su ingreso.
El aumento de precios en los productos de máxima necesidad representa una problemática principalmente para las familias de escasos recursos, y esto a su vez repercute en la economía de las familias, haciendo que la pobreza aumente cada vez más, añadió del Toro Chávez.
Esto es producto de una serie de incrementos que se han venido suscitando en diferentes bienes, en diferentes servicios, que traen como consecuencia que el costo de una canasta básica que nosotros utilizamos y que está constituida por 121 artículos, tendría un costo total de 10.509 pesos. Esto significa entonces que adquirir la canasta, si cuesta 10.509, y si consideramos el salario vigente de 88 pesos con 36 centavos al día, que hace un salario mensual de 2.650, entonces estarían requiriendo alrededor de 4 salarios mensuales para poder adquirirla.
Todo está muy, muy caro y el salario mínimo no alcanza, fue lo que respondieron algunos entrevistados.
¿Considera que el salario mínimo puede mantener a una familia de 4 personas?
No, pues porque está muy caro la... Todo está muy caro.
¿Considera que el salario mínimo puede mantener a una familia de 4 personas?
No.
¿Por qué?
Pues es muy bajo. Y la canasta básica está muy elevada el precio.
¿Considera que el salario mínimo puede mantener a una familia de 4 personas?
No, para nada. No, es muy poquito, todo está re caro.
¿Considera que el salario mínimo puede mantener a una familia de 4 personas?
No, porque ya ahorita en México está muy caro todo y con 86 pesos no vive una familia de 4.
El economista explicó que el salario mínimo, debido al aumento de precios, tuvo una pérdida en su poder adquisitivo de 285.29 pesos al cerrar diciembre de 2017, lo cual hace que en enero sea más difícil para las personas administrar su sueldo conforme a sus necesidades.
El asunto es que la canasta que manejamos son productos únicamente alimenticios, cuidado personal, cuidado de la casa y de los niños pequeños, sin considerar diversos gastos que tienen que ver con servicios como la energía eléctrica, el agua potable, la renta o el pago de alguna hipoteca, el gas doméstico, el teléfono, el transporte, la gasolina, la educación, medicina, ropa, calzado, vestido, diversión, entre otras cosas. Esto nos hace pensar entonces que para que una familia integrada entre 4 y 5 miembros deberían tener entonces percepciones promedio de alrededor de 6 salarios mensuales de los vigentes actualmente, que harían una percepción promedio entre los 15 y 16 mil pesos para de esa manera tener, diríamos, las condiciones más favorables de bienestar.
La recomendación, como ya lo escuchamos, es que se debe de ganar en promedio 6 salarios mínimos para satisfacer las necesidades básicas de una familia. Sin embargo, 62.4% de la población ocupada de Jalisco gana de 1 a 3 salarios mínimos. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Fíjate, Gonzalo, que yo me pregunto cómo le hacen muchas personas para sobrevivir. Ay, perdón. Para sobrevivir con un salario mínimo. Supongo que hay personas, dependiendo de lo que hagan o dependiendo de diversas condiciones, que no le llegan a los 88.32 por día.
De hecho, comentaban algunas personas, esto, bueno, saldrá en una nota mañana, pero como adelanto comentaban pues que en ocasiones lo que hacen es pues buscar otras alternativas, o sea, tienen su trabajo, pero no sé, venden algún otro producto o buscan un trabajo de medio tiempo, prácticamente pues hacen la lucha de tener más ingresos para de esta manera pues subsistir, porque al menos aquí en Colotlán pues prácticamente se gana lo que es el salario mínimo en la mayoría de los establecimientos o en los lugares donde se trabaja. Son pocos los lugares donde se gana arriba del salario mínimo e incluso pues muy pocos, supongo, están en promedio de lo que comentaba el economista, de ganar 6 salarios mínimos para de alguna manera pues vivir un poco más cómodamente.
Es que 88.32 ni siquiera te ajusta para un kilo de carne.
No.
Por citarlo como ejemplo. Y las tortillas y los artículos de primera necesidad. Esto nada más hablando, por ejemplo, de carne, tortillas.
Incluso, por ejemplo, si se te acaba el gas, ¿cuántos salarios mínimos no ocupas para comprar un gas? O sea, tendrías que trabajar toda una semana para poder comprar un solo gas y nada más te quedarías con el gas. ¿Qué pasa con los alimentos?
Exacto.
Él comentaba, estamos hablando de la canasta básica, que una canasta básica se ocupan 4 salarios mínimos, dejando de lado lo que sería, pues, diversión, vestido, incluso, por ejemplo, colegiaturas, todos estos gastos extras.
La misma vestimenta, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tienes o por cuánto tiempo tienes que ahorrar para poderte comprar a lo mejor un pantalón o una blusa ganando un salario mínimo?
Sí, incluso si le aumentamos pues la subida de todos los precios, de que los pagos que se hacen también en esta temporada, el agua, el predial.
La renta.
Sí.
Son un montón de cosas, ¿no? La realidad de nuestro país en este sentido es muy lamentable, y sobre todo porque los incrementos, pues no, cuando te vas dando cuenta de todo lo que suben las cosas, pues no representan nada, ¿no?
No, pues que son, en este caso, 8.32 centavos en comparación de todo lo que suben todos los productos.
Exactamente. Gonzalo, pues así la realidad de nuestro país con respecto al salario mínimo.
Así es.
Muchas gracias por la información. Vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, con novedades implementan el programa de verificación vehicular en Jalisco. Y en Colotlán trabajan en una convocatoria para adherirse a los lineamientos que establece el programa Familias de Acogida.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad En un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 16 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcelo, Honorato y Estefanía. En 1826 nace el general mexicano Mariano Escobedo, patriota defensor de la soberanía nacional durante la intervención francesa, la Guerra de Reforma y la Batalla del 5 de Mayo. Muere el 22 de mayo de 1902. En 1867, el general Ramón Corona promovió una junta de liberales para garantizar el gobierno de Jalisco. La junta acordó nombrar gobernador provisional a Antonio Gómez Cuervo. El general Corona, con las facultades que el presidente Juárez le otorgó, dictó el decreto de nombramiento. Alfonso Lancaster Jones fue designado secretario del despacho. En 1958, nace el dramaturgo, poeta y cineasta mexicano Daniel González Dueñas, ganador de diversos premios nacionales e internacionales en reconocimiento a su obra, como la novela Semejanza del Juego y la cinta La Selva Furtiva.
$18.04 y se vende $19.20. El euro se compra $21.54 y se vende $23.96. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Después de un año de no haberse aplicado y con novedades, se regresa al programa de verificación vehicular. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La verificación vehicular es la prueba que mide los contaminantes emitidos por un vehículo. Se lleva a cabo a través de un programa que certifica que el automotor no rebase los límites máximos de contaminantes en sus emisiones, según lo establecido en las normas oficiales mexicanas, puntualizó Jesús Osvaldo Velasco Aguilera, director de Regulación de Emisiones Vehiculares en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco.
En este año ha habido cambios importantes a la operación del programa como tal, ¿sí? Si bien se sigue trabajando a través de los talleres acreditados, se sigue implementando la misma prueba de verificación, sí ha habido algunos cambios importantes. El principal sobre todo es que los modelos 2017 y 2018 quedan exentos este año de la verificación en función de la tecnología que montan, que es mucho más moderna y más avanzada.
De tal forma que con la intención de optimizar la periodicidad del proceso, el modelo actual contempla un calendario de verificación con el esquema MESPLACA, una dinámica que aplican de manera diferida para vehículos de uso particular y uso intensivo.
El gran cambio que también se viene es nuevamente la implementación del calendario de verificación vehicular, el calendario oficial MESPLACA, para poder permitir una periodicidad más regulada de la verificación, es decir, que pueda ser anual para los vehículos de uso particular y semestral para los vehículos de uso intensivo. Mira, el programa trabaja a través de talleres acreditados, se utiliza la prueba estática de verificación en el cual se identifican 4 parámetros, y es gestionado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial e inspeccionado por la Policía Vial de Secretaría de Movilidad.
Las sanciones a las que puede hacerse acreedor quien omita la disposición federal se aplican con la intención de incentivar la participación de la población a fin de obtener su certificado de verificación vehicular y con ello abonar a disminuir los niveles de contaminación atmosférica, aseguró el funcionario estatal.
Sí, puede ser sujeto a una sanción por parte de la Policía Vial, si mi vehículo es placa 1, digamos, ya estoy en febrero y ya se me pasó mi tiempo, puedo ir a acudir a verificar, precisamente para evitar que sea sancionado por la policía vial. Y además es posible adelantarse, también es otro cambio que se implementó con este calendario. Si, digamos, me corresponde verificar en abril, puedo hacerlo ya en febrero o en marzo. Más sin embargo, si me paso de abril, en mayo puedo ser acreedor a una sanción.
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2018, el costo de la verificación dependerá del combustible que utilice el vehículo. Velasco Aguilera aclaró que es injerencia de la Policía Vial revisar la aportación del holograma que acredita la verificación. Reconoció que el interior de las regiones la dinámica de cumplimiento varía dependiendo las características de cada lugar.
El cumplimiento en calle es revisado por la Secretaría de Movilidad, por la Policía Vial. En este caso, al interior del estado, es a través de la Dirección de Regiones de la Policía Vial. Y se le estará dando seguimiento al cumplimiento de la aplicación del calendario, a la aportación del holograma, pero también sobre todo se estará haciendo esfuerzos de difusión y de concientización sobre el tema, ¿no? No solamente para quienes estén circulando hacia dentro de las regiones, sino también que tengan que hacer algún viaje hacia la zona metropolitana y pues para que toda la calidad del aire del estado se pueda ver beneficiada.
Mediante esta prueba se podrá conocer las condiciones en las que se encuentra el vehículo. Por el resultado obtenido, el usuario estará en posibilidad de confirmar si es o no necesaria alguna reparación de su automóvil.
Bueno, ahí no se tiene la certeza de que el vehículo realmente esté cumpliendo con la normatividad federal que marca los límites máximos permisibles para la circulación de automotores. El hecho de que también no se verifique puede no permitirle al ciudadano saber si su vehículo requiere un mantenimiento más profundo, es decir, que no solamente con el mantenimiento preventivo, sino ya requiere un mantenimiento correctivo, ya necesita una reparación más profunda del vehículo.
El programa de control de emisiones vehiculares tiene como finalidad garantizar el derecho que tiene toda persona de disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar a través de la reducción y control de las emisiones contaminantes a la atmósfera de fuentes móviles a fin de asegurar una calidad del aire satisfactoria. Es una disposición federal, por lo tanto es obligación de todas las personas que poseen algún vehículo realizar esta verificación, a excepción de quienes tengan automóviles modelos 2017 y 2018 que quedan exentos para esta ocasión. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita. Entonces vamos a darle una repasadita rápida al calendario, pero digo, si son así despistados como esta que les habla, pueden consultarlo en verificacionvehicular.jalisco.gob.mx/calendarios o simplemente poner calendario verificación vehicular Jalisco 2018, una cosa así, y ahí les aparece el calendario. En enero corresponde la terminación de placa 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio ajuste. Recuérdanos esta parte.
Nos comentaba el funcionario que justamente este mes es para, estos días son para todas estas personas que no realizaron sus trámites en el mes que le correspondía. Entonces,
ya ¿cómo? Con una sanción, con una multa por incumplimiento.
Efectivamente,
¿verdad?
Sí, porque ellos tienen sus días ya establecidos para realizar pues sus pagos.
Muy bien, en julio, terminación de placa 6, agosto 7, septiembre 8, octubre 9, noviembre 0 y en diciembre un nuevo ajuste.
Así es, Ana Cristina. Otra novedad de la que advertía el funcionario es que, bueno, en esta ocasión quienes pueden hacerse los pagos, o mejor dicho, las verificaciones de manera anticipada, es decir, la persona que tiene que hacer su verificación en abril la puede hacer desde febrero, marzo, sin embargo, si la hiciera ya en mayo, ahí sí ya le implica una sanción. O sea, tiene que hacerla de manera anticipada, se le da esa facilidad, pero no
sin
después.
Sin descuento, ajá, obviamente. Sí. Aquí no aplica el descuento. Pero la multa sí.
Así es.
Es por eso o en la fecha que te corresponde o antes. Así y te evitas problemas. Recordamos, 2017 y 2018 son modelos que no requieren de esta verificación.
Este año
por
no.
Lo pronto no son requeridos. Esto que yo les mencionaba, esta parte del calendario es para vehículos de uso particular, como vehículos de pasajeros tipo sedán, SUV y minivan. Pero también hay para vehículos de uso intensivo, como vehículos de pasajeros tipo sedán, sub y minivan a nombre de personas morales, pickups y vehículos de carga. En enero es 1 y 2, la terminación de la placa, febrero 3 y 4, marzo 5 y 6, abril 7 y 8, mayo 9 y 0, con ajuste también en junio. En julio, la terminación de la placa es 1 y 2, agosto 3 y 4, septiembre 5 y 6, octubre 7 y 8 y noviembre 9 y 0, otra vez con ajustes en el mes de diciembre.
Así es, Ana Cristina, y recordarles también que el costo de la verificación, bueno, dependerá del combustible que utilice el vehículo. Todas estas dudas que se tengan al respecto podrán consultarlas en esta página de la que ya nos estabas hablando.
Y ahí tiene una versión PDF para descargar el calendario, y bueno, por si requieren tenerlo impreso o en su computadora, en su teléfono.
Así es.
Gracias, Lupita, por la información. Vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
La ansiedad podría ser un síntoma de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad para la que aún no hay cura. Por ese motivo, intentar identificar las primeras señales de este mal neurológico es vital para intentar ralentizar y minimizar su avance. Ahora, un estudio realizado por el Hospital Brigham and Women's en Estados Unidos sugiere la existencia de un posible vínculo entre la ansiedad y el Alzheimer. Las llamadas placas seniles son depósitos de proteínas beta-amiloide en el cerebro que se asocian con el deterioro neurológico. Los autores del estudio realizaron un experimento con 300 adultos para intentar averiguar la posible relación entre algunos de los síntomas asociados a la depresión y la presencia de dichos depósitos. Y lo que descubrieron es que los casos de ansiedad aumentaban conforme subía la cantidad de beta-amiloide acumulada en el cerebro. Son necesarios más estudios que confirmen este resultado, pero el dato apunta a que la ansiedad podría ser, en algunos casos, un indicador de la presencia de unos niveles anormalmente altos de esta proteína. Eso podría ser un indicio de un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, ya que esos depósitos se empiezan a acumular durante 10 o más años antes de que el paciente muestre síntomas evidentes de deterioro neurológico. Pero tampoco significa obligatoriamente que toda persona que tenga ansiedad vaya realmente a desarrollar la enfermedad. Hacen falta más estudios que corroboren la existencia de este vínculo y que expliquen su naturaleza. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para el día de hoy. Se trata de la historia de Norma Alicia Robles. Ella, es Norma Alicia Robles Estrada. Ella asegura que no se equivocó cuando decidió estudiar enfermería, una profesión que ha desempeñado por 30 años de manera ininterrumpida. Vamos a conocer su historia.
Cuidar de uno es amar, cuidar de cientos es enfermería. Norma Alicia es enfermera desde hace 30 años. Nació un 19 de junio de 1965 en Fresnillo, Zacatecas. Es la primogénita de Germán Robles y María del Refugio Estrada. Tiene dos hermanas y la misma cantidad de hermanos. De su pueblo natal, recuerda los momentos agradables que vivió en familia, las caminatas que realizaba para llegar a la escuela, los juegos que compartía con sus hermanos y las labores que tenía asignadas en el negocio que su padre atendía.
Como una palma que arrasa con la sed. Mi padre fue carnicero desde chiquito. Su padre de él también fue carnicero, mi abuelo. Él heredó dos carnicerías a mi papá y él las trabajó muchos años. Y como era la primera hija, pues me traía con él. Vamos al rastro, mija, véngase. Ayúdeme a cargar esos animales, póngase a freír. Limpie esos menudos, limpie esos cueros de cochino. Ahora vamos a hacer chicharrón. Ahora véngase, vamos a hacer chorizo. Y andamos con mucho trabajo. Mucho trabajo, como si fuera yo un hombrecito. Recuerdo que los 24 de diciembre en la noche terminábamos de trabajar a las 2, 3 de la mañana. Caíamos pero rendidos, cansados en la noche y otro día no teníamos ganas de ir a comprar los regalos. Pero muy feliz porque pues no carecimos de nada. Había mucho dinero, todo lo que se nos antojaba lo comprábamos, ropa de marca, zapatos de marca. Pero pues sí teníamos que trabajar.
Que el vals sentimental de la costumbre que adormece la sangre y la envenena.
En su época de estudiante, no era necesario cursar el bachillerato para ingresar a la universidad. Aunque su primera opción era medicina, terminó por inscribirse en la escuela de enfermería y recibirse como técnico en esta profesión.
Y en pálidas nostalgias se las...
En Fresnillo en ese tiempo no tenía todavía universidades, nada más estaba la escuela de enfermería y las academias, donde se recibían de secretarias. Yo dije, no, pues mejor me voy a enfermería. Quería medicina, Lupita, pero mis papás, no, que te vas a ir a Zacatecas, y que te puede pasar por allá, y bien aprensivos. Los papás te querían tener ahí, entonces nunca pude lograr mi sueño en enfermería. Al principio como que dije, no, pues es que como que no me gusta, pero ahorita me fascina, Lupita. Cumplí ya 30 años de servicio y a mí se me han hecho un suspiro. Algo que dices, ¿cómo es posible? ¿30 años? ¿En qué momento los hice? ¿O dónde pasaron? Porque yo no lo siento.
Cuidado con los miedos. Les encanta robar sueños. La dinámica escolar y sus obligaciones laborales significaron un reto a sortear mientras cursaba sus estudios de enfermería. Hoy recuerda ese tiempo con especial agrado porque está convencida que todo logro requiere un sacrificio.
En la escuela en la que yo estudié de Fresnillo, no maneja un horario fijo. Iba uno adaptándose al horario que el maestro tiene para ir a dar la clase. Entonces, si tenía una hora, córrele a la casa, porque había que ir a recoger al rastro esto, ve, quédate a atender el teléfono, a mandar pedidos. Así fue mi ritmo de vida. Cuando tenía exámenes, yo le decía a mi papá, papá, deme chance esta tarde de no ir, porque mañana tengo examen. Y dice, pues ándele pues, ya estuviera estudiando. Y me iba y aprovechaba y a darle a los libros. Sí se me hizo difícil, pero a la vez pues lo valoré.
Los dos años siguientes a su titulación, cubrió vacantes en Genaro Codina, Río Grande y Fresnillo. Pero en 1987, y con la promesa de obtener una plaza definitiva, se traslada a Colotlán para desempeñar un puesto de auxiliar de enfermería.
Anduve como 2 años en Zacatecas en varios centros de salud. Luego me ofrecieron Colotlán. Entonces, pues ya buscando la plaza definitiva, Lupita, y aquí me quedé. Cuando yo me vine, me ofrecieron plaza, pero a la vez me dieron el contrato. Yo dije, ¿por qué me dan contrato? Mire, es que mientras se le tramita, se le gestiona la base, que no sé qué y no sé cuánto. Yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, está bien, cubro el contrato, pero terminando los 3 meses, sí, yo ya no quiero seguir de contrato. Dicho y hecho, ya me tramitaron la base y me quedé con la base.
Cuando eres una enfermera, tú sabes que cada día tocarás una vida y una vida tocará la tuya. La responsabilidad y dedicación que le caracterizan la han llevado a ocupar el puesto que tiene actualmente, es jefa de enfermeras en el Hospital de Primer Contacto en Colotlán, un cargo que ha desempeñado en reiteradas ocasiones y por periodos de hasta 10 años.
No solamente son funciones administrativas el estar llevando el control del personal, de incidencias, esto del otro. También debe de haber y hay funciones asistenciales, el estar con el paciente. Porque a mí no me gusta tanto dejarme llevar por el reporte que la supervisora me da. A mí me gusta irme con ellos. Y estoy con ellos en los enlaces. En la mañana, al momento de yo llegar, me voy con la supervisora y el supervisor que va a entregar la guardia. Me voy con ellos, revisamos todos los pacientes, los cuidados que tiene cada uno, los pendientes que hay.
Su llegada a la región representó una oportunidad laboral y la posibilidad de continuar estudiando. En Guadalajara cursó la maestría en salud pública, en Aguascalientes una más en administración de hospitales, en Fresnillo obtuvo su título de licenciada en enfermería y durante los años de servicio se ha mantenido en una profesionalización constante. Es posible que los pacientes olviden nuestro nombre, pero nunca olvidarán cómo los tratamos y cómo los hicimos sentir. Norma Alicia está consciente de que la muerte es un proceso natural, aún así considera que la pérdida de sus pacientes son momentos que preferiría no vivir.
Yo soy bien chillona y bien... Me acaba una situación, y más si estuve ya 2-3 días con el paciente manejándolo y llego y de repente ya no lo encuentras. Y dices, ¿qué pasó? Pues se fue anoche. ¿Cómo que se fue? Si yo lo dejé así, ya, así, ya está. Y te desconcierta. ¿Pero qué pasó? Y revisas el expediente y ves la nota del paciente, la nota de tu compañera. No lo aceptas. Dices, ¿por qué? O que en ese momento tú lo notas que trae signos ya de gravedad y que se ocupa en ese momento que estés ahí. Yo sí dejo todo. Dejo los 19, 20 pacientes que tengo que yo me dedico a él.
Treinta años de servicio se engloban en 3 décadas de experiencia, varias anécdotas y casos que han dejado una huella en su vida. Además de enfermera, por un tiempo fue responsable del programa materno-infantil y de detección de cáncer en la región sanitaria. Sin embargo, uno de los roles que más le gusta desempeñar es el de mamá. Procreó 3 hijos, tiene 3 nietos que adora y espera darles la atención y el tiempo que no les brindó a sus retoños.
Sacrifiqué mucho mis hijos y yo como mamá porque no viví su diario crecimiento, su diario comportamiento por andar estudiando, por andar atendiendo el trabajo, porque también aparte del hospital trabajé en el Seguro Social 10 años y porque ya de adulta hice mis maestrías. Entonces, para dedicarles a mis hijos era mínimo, se puede decir el 10% de mis 24 horas. A veces sí me da mucha nostalgia, Lupita, pero me consuelo porque digo, hice buenas mujeres, un buen hombre, les di sus estudios y ahorita son buenos ciudadanos.
La enfermera es temporalmente la conciencia del inconsciente, el amor de vida para el suicida, la pierna del amputado, los ojos del recientemente ciego, el medio de locomoción para el infante y una voz para aquellos demasiado débiles para hablar, Virginia Henderson. En 2017 recibió un reconocimiento de parte de la Secretaría de Salud Jalisco por sus años de servicio ininterrumpido, logros que la llenan de satisfacción y de alguna manera le recuerdan las cualidades que a su juicio debe tener un profesionista de este tipo.
una de las principales cualidades que yo siento que deben casi casi que sea nuestra tarjeta de presentación es el ser humanas. Primero que nada, humanas, que sea sencilla, que seas y que te adaptes a la condición de tu paciente, de su familia, que entiendas el problema por el que está pasando el paciente, porque ahorita tenemos bien muchos avances en la enfermería. Si tú te fijas, ya la enfermera poco a poco pues se ha abierto mucho campo en lo profesional y en lo laboral. Ahorita ya es una profesión muy reconocida gracias a la lucha de mucha gente, pero no debemos de dejar de paso la humanidad, el humanismo de que la gente ocupa.
La enfermera sabe que su jubilación se acerca, pero prefiere no pensar en ese proceso. Está convencida de continuar con su trabajo y, cuando sus ocupaciones se lo permitan, disfrutar de una buena lectura o de la compañía de su familia.
Pues soy bien aburrida. No, casi no salgo a fiestas. Me invitan y al último ya a las fiestas ya ni me invitan porque nunca voy. Pero aquí estoy, me pongo a leer, me pongo a hacer qué hacer, lavar, planchar. Te digo, en CUNORTE tengo alrededor de 16 años como docente y son los mismos años que plataforma, tareas, subirles trabajos, revisar esto. Y no tengo tiempo de otras cosas. El día que voy a una fiesta me siento fuera de ámbito porque, te digo, no estoy muy familiarizada con aspectos de tipo social.
No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Bob Marley. A sus 52 años, Norma Alicia no se preocupa por el mañana. Está decidida a continuar con su profesión, mantener unida a su familia y, de la manera que le sea posible, sembrar entre estudiantes el interés en que se dediquen a una labor tan humanista como es la enfermería. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal deportiva.
Elba García, muy buenos días. Adelante con la información deportiva.
Hola, muy buenos días. Pues mira, aquí comentándote, ¿no? Ya que el fin de semana pasado se llevó a cabo la última jornada correspondiente al torneo de apertura en la disciplina de fútbol. Resultados definitivos para la posicionamiento de la tabla. Los equipos calificados fueron los siguientes. Primeramente te pasaré los resultados. En la primera fuerza, Canoas cae ante Montescobia 4-2. Deportivo Villa empató con Boca Juniors 1-1. Independiente vence a Lobos 12-0. Temartián vence a Totatiche 5-2. Tallos vence a Parque Alameda 7-0. Mientras tanto, Cazadores derrota a Atlético Villa 7-0. Mineros de Tlaltenango 5-2 a FC González. En la segunda fuerza tenemos UDG Huirras derrotó a Atlético Juvenil 15-3. Mientras tanto, FC González vence a San Sebastián 2-0. Vikingos cae ante Santa María 3-0. Prepa UDG vence a Cazadores 3-1. Tec de Totatiche cae ante Boca Juniors 2-0. En la categoría de veteranos, Boca Juniors venció Halcones 1-0, Gallos 0-0, cae 1-3, Huejucar venció a Totatiche 2-0, La Main venció a Pumas 6-4, mientras tanto Soya empata con Región Sanitaria 2-2, Semastián venció a Exceta, Semastián empató también con Exceta 4-4, y F.C. González gana a Club Semastián 2-0. En la categoría Master, Totatiche gana por default 2-0 a Huejucas, también Las Fuentes a Lobos 2-0, Santa María empata con Pumas 4-4, y Juárez gana a Exceta 6-0. Villaguerrero a Boca Juniors, esto es en la categoría, en la rama femenil. Villaguerrero perdió con Boca Juniors 1-3, mientras tanto Guerrero también cae en Novatas 1-0. Perdón, es al revés el resultado, las Guerreras 1-0. Estos resultados nos traen como resultado los equipos calificados. En la primera fuerza tenemos calificó Gallos con 33 puntos, Sebastián 30, Cazadores 28, Mineros de Tlaltenango 27, F.C. González 26 puntos, Boca Juniors 21 puntos y Totatiche 21, Montescobedo con 19. De esta categoría califican 8 equipos, los cuales se enfrentarán los partidos de ida entre semana y el de vuelta el fin de semana. Para este jueves, miércoles y jueves 17 y 18 de enero respectivamente, tendremos los partidos de ida donde Gallos enfrentará a Montescobedo. El jueves a las 4 en Montescobedo, Sebastián enfrentará a Totatiche el miércoles a las 18 horas en Totatiche y Cazadores contra Boca Juniors el jueves a las 18 aquí en la Unidad Constitución. Mineros de Tlaltenango enfrentará a F.C. González el miércoles a las 4 de la tarde en Villa Guerrero. En la categoría de veteranos también tenemos los 8 equipos calificados, Exceta en primer lugar con 34 puntos, Aceros Colotlán con 27, Protección Civil con 27, La Main con 27, todos con, por ejemplo, tenemos la diferencia de goles, por eso la postura. Boca Junior tenemos con 25 puntos, los Pumas con 24, F.C. González 23 y Soyatitlán con 22. Los partidos, como lo mencionamos, en tres semanas, que será Exceta, se enfrentará a Soyatitlán el jueves a las 8 en la Unidad Constitución, Aceros contra F.C. González el jueves a las 16:30 en Villa Guerrero, Protección Civil Pumas el jueves a las 18:30 en Temastián, y La Main enfrentará a Boca Juniors el miércoles a las 18 horas en la Unidad Constitución. La categoría de la segunda fuerza, como son más pocos equipos, califican nada más 6. Tenemos a la Prepa UDG con 30 puntos, Leones Negros con 22, UDG Huirras con 21, Boca Juniors 20, Santa María 17 y San Sebastián con 12 puntos. De esta categoría califican 2 directos, que es los mejores, los que ocupan el mejor lugar en la tabla, que es Tepa UDG y Leones Negros. Esos pasan directo y UDG Huirras se enfrentará contra San Sebastián el miércoles a las 8 en la Unidad Constitución y Boca Juniors contra Santa María el jueves a las 20 horas. Los partidos de vuelta hay que estar atentos en el fin de semana, sábado y domingo. Esto es en la disciplina de fútbol. Pasamos rápidamente a lo que es la disciplina del Rey de los Deportes, que como ya hemos mencionado, se están jugando las semifinales de la Liga Municipal de Béisbol de la Tercera Fuerza. Ángeles asegura su pase a la gran final al derrotar el segundo juego de semifinales al equipo Indios. Mientras tanto, Lunes Boys empata contra la Batería La Providencia y se van a un tercer juego que se llevará a cabo el sábado 20 de enero en el campo de Santiago. Veamos a ver quién se enfrentará en la gran final con el equipo Ángeles. Para en lo que es esta misma disciplina, tenemos los resultados de los juegos pendientes del pasado domingo 14 de enero, donde San Lorenzo de Escritán se enfrentó a Juvenil de Colotlán. Por la mañana ganó Juvenil de Colotlán 7-6 y por la tarde gana San Lorenzo de Escritán 3-2. La selección Colotlán enfrentó a Twins del Fraile, gana la selección Colotlán el doble juego por la mañana 12-2 y por la tarde 9-8. Los Piratas de Tepechi enfrentaron a Tomateros de las Ánimas, ganando los Piratas de Tepechitlán 5 carreras a 4. Con estos resultados concluye la primera vuelta, programándose así el juego de estrellas de esta disciplina, programado para el 21 de enero a las 12:30 horas en el Parque de Béisbol Cuauhtémoc, conformadas ya la zona norte y la zona sur, que se enfrentarán en este duelo. La zona norte conformada por Montescobedo, El Fraile, Las Ánimas, Santa María de Los Ángeles y Juvenil Colotlán. La zona sur estará formada por la Selección Colotlán, Momax, Teotenango, Tepechitlán, San Lorenzo de Azcaltán y Azcaltán. Los esperamos a presenciar este maravilloso evento. Y ya para concluir, nada más invitar a los equipos del Deporte Ráfaga que acudan aquí a nuestra coordinación a inscribirse. Ya inicia el torneo de clausura, inicia este lunes 22 de enero de 2018. La junta previa es este jueves a las 19 horas aquí en la coordinación del deporte. Pues sería hasta el momento, nada más también recordarles que durante esta semana, que es del lunes 15 de enero al viernes 19 de enero, se estarán llevando a cabo encuentros amistosos de este deporte con la finalidad de recaudar por ahí alguna cantidad en apoyo a una obra, una beneficencia. Invitarlos a que asistan a estos juegos, hay que poner un granito de arena.
Muy bien, Elba, pues muchísimas gracias por este reporte tan completo. Te estaremos escuchando el próximo martes.
Gracias y que tengan un excelente día.
Igualmente para ti, muchas gracias. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan en este espacio. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos una cita en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.